Abejorro Media presenta El Bar con Aníbal Santiago y Cata Malavé. Es lunes 4 de marzo de 2024. ¡Comenzamos!
En el momento que la pelota está en el aire, el árbitro marca el final. Cuando la pelota termina su curso, la impacta de cabeza Bellingham y el árbitro, inconcebible, anula el gol que impide al Real Madrid obtener la victoria.
Órale, pero te siento muy impresionado por eso. Si tú siempre dices que el Madrid tiene es favorecido siempre por los
cambio
árbitros.
Cambio de opinión. Pobre equipo, el mundo conspira
contra ellos. No van a ganar
y por eso
nada.
No pueden ganar nunca nada.
Ay, pobrecitos.
Pero iniciamos nuestro programa. Hola, ¿cómo les va? Soy Aníbal Santiago y les doy la bienvenida a El Bar. Hoy, debo decirlo, habrá contenido delicado.
Ay, ay, ay.
Un célebre futbolista jura que lo que guarda abajo de su ombligo, usted sabe a qué me refiero, es de un tamaño fuera de proporción y que eso incide en su impresionante capacidad goleadora. Vamos a tener todos los pormenores. Manténgase, por favor, con nosotros. Y está conmigo Cata Malavé.
Hola, ¿cómo están todos? Ay, veo abucheos, ¿por qué? ¿Dónde me meten? Pues sobre este futbolista que debajo del ombligo carga algo, le tengo un eslogan, Cristiano Ronaldo cargando la metralleta.
¡Eso!
Ya, venga.
Impresionante.
Pues comencemos con nuestro programa.
Comenzamos.
De la Copa del Rey tendrá sangre mexicana. El Mallorca de Javier Vasco Aguirre ganó en semis a la Real Sociedad en una tanda de penales perfecta. La final es el 6 de abril ante el Athletic de Bilbao, que con los increíbles hermanos Williams goleó 4-0 a un Atlético de Madrid en crisis total.
Qué bueno que a Javier Aguirre le vaya bien. Sí. Creo que la primer clave de que sea un entrenador exitoso es que es un buen ser humano.
¡Ay, qué bonito!
Eso es muy franco, es honesto, es entusiasta, relativiza sus éxitos, no es un fanfarrón. Me parece que desde ahí arrancan bien las cosas.
Desde que conozco al señor Javier, siempre lo he visto como al borde del abismo, ¿no? Como está ahí a tientas y siempre salva al equipo, o a los jugadores, sí, o al campeonato, o lo que sea. Y creo que esta copita, ay, le va a sentar bien.
Le va a ser bien.
Ojalá y sí la
copita,
gane.
En realidad es una copa muy importante.
Bueno,
digamos que el gran éxito deportivo de Javier Aguirre se dio en 2009, cuando en la Copa de Oro, en la que jugaba en la selección Giovanni Vela, vence a Estados Unidos, México es campeón regional. Y después de eso, pues es lo que va a ocurrir dentro de un mes, ¿no? En la final de la Copa del Rey. Me parece que tiene la virtud Javier Aguirre de hacer mucho con muy poco.
Sí.
En realidad no tiene estrellas, no suenan sus jugadores a nivel internacional.
No hay lana tampoco.
En el último partido jugó con 10 jugadores españoles, algo, digamos, inédito en las altas esferas del fútbol mundial, y sin embargo el tipo exprime, explota, entusiasma, y a sus equipos generalmente les va bien, ¿no?
Tengo una pregunta para todos. ¿A quién le gusta el tequila? Ay, güey. No. O son team mezcal.
Es un foro abstemio.
Pues, bueno.
Toma puras aguas frescas.
Sí, bueno. Pues el Vasco Aguirre, su metodología de trabajo en España, ahora la llaman fútbol tequila. Por lo aguerrido, el corazón, el que todos sus jugadores vayan así, pero pa'lante. Entonces, y habla muy bien. O sea, fútbol tequila, que era una como comparación al fútbol champán de los franceses y los italianos, así más toquecito, elegante. No, acá es tequila.
Aunque el tequila marea, y en realidad los equipos de Javier Aguirre son extraordinariamente ordenados. No parece estar, digamos, en estado de embriaguez.
¿Qué tequila has tomado tú que te marea? Te pone en un estado como sabrosón, pues, ¿no? Happy, pues,
puede
así.
Puede ser, puede ser.
O tomaste mucho.
En fin, nos vamos con lo siguiente. La selección de básquetbol de Estados Unidos tendrá un Dream Team en los Juegos Olímpicos de París 2024. Acudirán Stephen Curry, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid y desde luego LeBron James, que la semana pasada se convirtió en el único jugador de la NBA en llegar a 40.000 puntos. Karim Abdul-Jabbar, quien le sigue, está casi 2.000 puntos abajo.
¡Órale! De ese dream team, ajá, yo me quedo con LeBron. O sea, siento que ay, es como un dream team con comillas. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Así, pum, sí, pum. No me encanta, no me convence. Creo que es más como una apelar a una nostalgia de un Dream Team del 92 uh-huh. o del 2000. ¿Cuál fue el que nos gustó? Lo platicamos.
Pero el 92 fue el histórico. No, y después vinieron fracasos con el Dream Team. Sí. En 2004 estaba Tim Duncan, estaba Carmelo Anthony y estaba el propio LeBron James. Imaginemos sí. la edad que tiene, que a los 20 años estaba jugando en los Juegos Olímpicos de Atenas y no pudieron con el Dream Team argentino, que estaba encabezado
por Manu Ginóbili.
¡Vamos, Argentina!
Pues, a ver qué pasará en esta ocasión con este Dream Team.
Pero bueno, definitivamente va a lucir el básquetbol en los Juegos Olímpicos. Es el mejor equipo que pueda tener Estados Unidos. Y vamos a ver qué ocurre con los demás equipos. Francia tiene una muy buena selección. Quizá, digamos, es tal el monopolio mediático que tiene la NBA que nos enteramos poco o nada de lo que pasa en el básquetbol francés.
Ah, pues sí. O Serbio, el Uzbekistán.
O Uzbekistán. Uh-huh. Seguramente el nivel va a ser parejo, pero va a ser una alegría ver a LeBron y compañía.
Ah, muy bien. En el inicio de la Fórmula 1 parecía que Checo iniciaba victorioso y con toda la calma que no tuvo el año pasado, pero no fue así. Pese a ser segundo por detrás de su coequipero Verstappen, el papá del neerlandés lanzó una bombita. Declaró que si no es cesado el director de Red Bull, Christian Horner, acusado de acoso, su hijo saldrá de Red Bull.
Ahora, el papá de Verstappen en realidad no dio las razones. Idealmente uno diría qué bueno el padre de Verstappen preocupado por el acoso a las mujeres.
No.
Sinceramente yo creo que le vale madres. Yo creo que hay algún conflicto interior con Horner que no se ha hecho público, que está ahí latente molestando y por lo tanto el papá aprovecha, digamos, el contexto para decir, claro, lo quiero fuera.
Se
¿no?
agarra de ahí para hacer un melodrama. O sea, Red Bull está melodramático. O sea, como telenovela
sí.
Mexicana, venezolana.
Empieza muy
sí.
bien deportivamente. Incluso lo del Checo ayer fue, digamos que la nota con el Checo ayer es que no pasó nada. O sea, el Checo inició quinto. Y después fue remontando.
Tuvo unos problemitas con el aceite, lo solucionó, pero fue una carrera aburrida.
Y estuvo prácticamente toda la carrera en segundo puesto. Ahí estaba el español Sainz buscando arrebatarle el segundo lugar. No pudo y digamos que quedaba la sensación de por fin una carrera del Checo en paz y ni siquiera ocurrió.
¿Y si Max se va de Red Bull? ¿Para dónde se iría? ¿Dónde crees tú que...?
No sé, no le encuentro lugar, pero creo que sería una gran noticia.
Ay,
para el Checo,
estaría.
Porque inmediatamente va al primer lugar y
¿tú
creo...
¿Tú crees? No, creo que Checo...
¿Tú crees que contraten otro primero?
Totalmente.
Yo creo que en ese momento Checo renuncia.
¿Tú crees que Checo renuncia?
Yo creo que si le dicen vas de segundo otra vez y claro. contratamos a un piloto de Uzbekistán, renuncia.
Ajá, ok.
Y bueno, y también fue muy llamativo lo de ayer, lo que pasó con Carlos Sainz, que logra el tercer lugar.
Ajá.
Y en el momento que se quita el casco, que es cuando todo el equipo va a abrazar y a apapachar y a besar, uh-huh. y de alguna manera se siente ese calor físico.
Y, a tocar, ¿no?
y aparte uh-huh. el espíritu de grupo, estaba completamente solo,
ay,
nadie
sí.
se acercó.
Ay, pobre.
Me
Como
parece
novia
una...
de pueblo quedó Sainz.
Me parece muy claro que hay como una consigna del equipo de a ese no le festejamos ni sus victorias, ¿no? Algo internamente pasa serio.
Sí,
¿no?
Seguramente. Y lo reprendieron. Pobre Carlitos.
Pobre Carlitos. Muy bien. Las mujeres deportistas dan más alegrías a México. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez ganaron bronce en prueba sincronizada de 10 metros en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal. Y en fútbol, México ya es uno de los 4 mejores del continente. En partidazo de la Copa de Oro, las verdes ganaron 3-2 a Paraguay con doblete de Jacqueline La Maga Ovalle y otro de Karen Luna. En semis enfrentarán a Brasil.
Qué bonito juega la selección femenil mexicana.
Es hermoso cómo juega. ¿Verdad? La selección masculina no genera ese nivel de emociones que generan las mujeres.
Muy bonito, muy seguras, compenetradas, sincronizadas, los pases atinados, correctos, y pues tremendos golazos se están echando estas niñas.
Sí, un nivel de compromiso alucinante. La verdad que creo que a nivel de selecciones el fútbol mexicano necesitaba algo así,
sí,
porque la selección varonil no emociona desde hace mucho tiempo, y creo que merece una mención especial Mayra Pelayo. Es una jugadora que fue convocada 6 días antes del inicio de la Copa de Oro. En realidad ella sustituyó a Scarlett Camberos, que sufrió una lesión poquitito antes del inicio de la Copa. Esa una extremo gambetera, tiene un toque delicadísimo. Ayer tuvo 2 asistencias de gol. Y es una jugadora que no teníamos en el mapa, que incluso juega en las Xolas, que es un equipo que no figura en los primeros puestos del fútbol femenil mexicano, y ha sido una revelación, se está encontrando bien. Y las grandes ausencias de Katy y de Licha.
Ni se sienten.
Que generaron muchas críticas.
No, muy bien por el director técnico Pedro, que además dijo y aseguró que no se van a quedar en semifinales.
Sí.
O sea que contra Brasil vamos con todo.
Una declaración temeraria
necesaria.
El problema es que Brasil no es Paraguay, pero me parece que inyecta, digamos, una energía y un convencimiento y una seguridad a las jugadoras que viene bien para enfrentarse a Brasil, ¿no?
Hay que creer. Suspendieron un partido a Cristiano Ronaldo, además de imponerle una multa de 7,500 euros, porque él no tiene plata, ¿verdad? Por hacer una seña obscena a los aficionados de Al Hilal, que coreaban el nombre de Messi. Disculpe usted, pero el VAR habla siempre con la verdad. El portugués simuló frente a la tribuna movimientos más turbatorios. Dios bendito. Por su parte, el mexicano Edson Álvarez metió su primer gol en la Premier League. Lo hizo con su equipo, el West Ham, en la victoria 3-1 ante el Everton. El canterano del América corrió casi toda la cancha en 9 segundos y al minuto 96 definió de vaselina. Y el clásico de Manchester se lo llevó el City de Guardiola, con 2 tantos del maravilloso, del increíble Wilder. Phil Foden y otro de Haaland. Ganó 3-1 a un perdido Manchester United.
Oye, ¿qué pasa con Cristiano Ronaldo? O sea, la imagen es realmente muy obscena. O sea, se planta frente a la tribuna y hace como si se masturbara y lo que tuviera entre sus piernas fuera el ástil de la bandera del Zócalo. O sea, digamos una cosa así. Y yo creo que no es un problema de Cristiano. Es un problema un problema de los hombres,
okay,
que desde niños tenemos ese juego de la nuestra es más grande, la mía mide 3 metros, pues la mía 3 metros y medio, no, la mía 4.
Ok.
Yo incluso, perdón, pero yo recuerdo que de niños, ajá, en la escuela se decía la mía, por ejemplo, 4 puños, cabeza libre, se decía.
Dios mío.
Este.
Cuatro puños, sí. Cabeza libre.
O sea, como si.
A ver, continúa. Describe cuatro puños, cabeza libre. No, mentira. Okay. No, se entiende. Okay, y tú ahí de lo más, ya me ibas a explicar, ¿no?
¿Por qué? Porque sí ocurría. Porque yo iba en la escuela, en el CAF de chico, y nos poníamos a tomar refresco en la cabaña, una miscelánea que había en el barrio, y entonces empezaban las. Por supuesto, nunca la mostrábamos. Tú era como.
Ah, no la mostrabas.
Yo sé
yo que pensé que hacían un círculo y ahí. Venga,
no,
la alegría.
Como yo sé que tengo la más grande y te lo voy a decir, ¿no? Y por supuesto nunca había pruebas de nada, pero yo creo que es casi como de estudio antropológico.
Totalmente.
Porque el tamaño no solo implica de que eres mejor en el deporte, sino soy mejor en mi profesión o en mi actividad, soy superior entre mis amigos. No. Digamos, la diversidad de beneficios que tiene tener la grande es infinita.
Pero, ¿y este hombre? 5 balones de oro, una Eurocopa, 5 Champions League, es el goleador máximo de su liga, tiene más de 600 millones de seguidores en Instagram y ¡pum! Saca la metralleta.
Y porque en todo caso uno diría, bueno, Georgina, su mujer, ella sería el personaje correcto para decir la de Cristiano es superior a todo lo imaginable en el planeta.
La de Cristiano, pero cuatro, bueno, digamos, ¿cuatro qué? Cuatro.
Cinco puños, cabeza libre.
Cinco puños, cabeza libre.
Pero bueno, Cristiano hace eso, me parece una pena. Y aparte, frente a una sociedad muy conservadora como pues sí. La Saudi Árabe. Y bueno, por otro lado, la hombría llevada a la calidad del juego, no al tamaño del pene de Edson Álvarez. El gol, véanlo, por favor, en internet, es exquisito.
Sí, muy bonito. Te emociona. Hace rato no hablábamos de mexicanos en el fútbol internacional y viene nuestro querido Edson y hace ese golazo. Increíble.
Y tuvo aparte un desempeño en cancha espectacular con el West Ham a la defensiva.
Y habla mucho de él como capitán de la selección de México. O sea, tienes un gran referente, un modelo.
Un jugador extraordinariamente técnico que incluso se deja ver en la calidad de su juego semana tras semana y en lo que hizo el fin de semana, que tiene la escuela del Ajax, que es como el gran semillero de talentos del mundo.
Ah, cierto.
Digamos que su experiencia en Países Bajos lo hizo crecer mucho como jugador. Y bueno, y ahora provoca que el West Ham esté peleándole al Manchester City y a los que están arriba, al Manchester United y a los que están arribita, un puesto en la Liga de Europa.
Pues Edson se ha acoplado muy bien a la Premier League, que no es cosa. Ay, a mí me encanta ver la Premier League. No es. Es cualquier partido, hasta segunda división.
Es precioso.
Es como que te llena, te emociona. Igual que el fútbol mexicano.
Y todo es perfecto, los jugadores no simulan, los pases van al pie. La excelencia, es como un trabajo de relojeros, todo es preciso, todo es exacto.
Sí.
Me parece que está muy por arriba de cualquier liga, incluso que la española.
Incluso que la mexicana.
Muy bien, en la jornada 10 de la Liga MX, Cruz Azul se confirma como equipazo.
¡Venga!
Goleó 3-0 a Chivas, Uriel Antuna convirtió 2 y está hecho un crack. Y el rebaño es una calamidad. El Chicharito jugó y le anularon un gol por fuera de lugar. América goleó 5-1 al Atlas, pero hubo acusaciones de arbitraje parcial.
Dios mío.
Como siempre con el América. Y Pumas cayó de visita 3-0 con Rayados. Encabezan la tabla Monterrey, Cruz Azul y Pachuca con 22 puntos. Pumas y Chivas apenas alcanzarían repechaje. Y el miércoles hay Clásico Nacional. Juegan América y Guadalajara en octavos de Concachampions.
Muy bien por el Cruz Azul. Aquí nadie le va al Cruz Azul, pero muy bien por el Cruz Azul.
Muy
y
bien.
Su crack Tuna. Mira, acabo de ponerle un seudónimo. A un Tuna no tiene seudónimo.
¿Tú quisiste decir?
Crack Tuna.
Antuneta, o sea, como la escaloneta o como.
No,
¿a eso quisiste decir?
Crack Tuna.
Ah, Crack Tuna.
Güey, no me escuchas.
Ok, no entendí.
Crack Tuna.
Crack
porque
tuna.
Hablamos que es un. Que jugó un juegazo el Antuna.
Sí.
Como está metido, ha madurado, hecho un crack.
Muy bien.
En la Liga Mexicana.
Y lo del Cruz Azul, la semana pasada criticábamos después de la derrota con el América.
No,
pero
yo no lo critiqué, fuiste tú.
Yo lo critiqué, dije, no, yo lo que dije es esperemos que digamos que la afición de Cruz Azul tiene que ser cauta, no tiene que ser como la de la América, esa afición.
Fuiste más duro y dramático, dijiste, ay, ¿qué andan ustedes con ese espejismo? Apenas van 5 partidas.
Dije, puede ser un espejismo.
Porque
ahora,
así hablas tú, ¿viste? Ah, no, mentira.
Así hablo yo.
No, mentira.
¿Sabes que el Cruz Azul es muy impresionante al perder la pelota? Como enfermos salen a buscar la recuperación.
Ay, qué bueno.
O sea, como verdaderos leones.
Hay un término para eso, ¿no? Kranfunstranskinsa.
No, se llama Gegenpressing.
Ah, bueno, igualito.
Que en realidad Jürgen Klopp ha sido, es como el abanderado, el creador, el innovador de esta técnica, que es buscar la pelota a toda costa. Instantes después de perderla, ¿cómo? No permitir Gegenpressing.
Bergenpressing.
No es Berger. No todo es Berger en la
no
vida.
No todo es Berger. Ah,
okay.
Y Cruz Azul.
Bueno,
está
en
adoptando.
Realidad Cristiano Ronaldo
es bien Berger.
Recurre al Berger Pressing.
Al Berger Pressing. Sí.
Y bueno, y entonces lo que se veía era un Guadalajara.
Guadalajara. Las Chivas.
Las Chivas.
Disminuido.
Disminuido. Lentos. Parecía que jugaban otro deporte lento.
Sí, sí.
Parecía
sí.
Como el fútbol, ya sabes, de la caricatura de los Simpsons, que va lento, un pase.
Okay.
Y tarda 14 segundos en otro pase.
Pero
y...
ahí está el Chicharito. Ahí está el Chicharito, el Salvador.
Pues sí. Metió un gol, se lo anularon por un clarísimo fuera de lugar.
¿Sigue gordo, Chicharito?
No, yo lo veo más bien mamado.
¿Mamado?
Yo sí lo veo mamado.
Hay una delgada línea entre estar mamado y gordo o hinchado.
Yo lo físicamente lo veo entero, me parece que tienes.
¿En serio?
Que estás como condicionada contra el Chicharito.
No, pero es que
sí está gordo. No pasó nada, le dieron 15 minutitos, está como que agarrando su ritmo. Pero bueno, lo del Cruz Azul pinta muy bien. Por supuesto, el campeonato mexicano pues, se puede ir en cuartos de final cuando llegue la liguilla, pero por lo menos el presente está haciendo disfrutar a millones de personas, ¿no?
Muy bien. Pese a ser campeones, los jefes de Kansas City son la segunda peor organización de la NFL, según el reporte de la Asociación de Jugadores, solo detrás de Washington. Sin embargo, su jugadora estrella, Taylor Swift, sigue tocando a todos con su varita mágica. La liga aumentó $30 millones el tope salarial y, según expertos como Aníbal, el motivo es el impacto económico causado por la cantante.
Oye, lo de los jefes, tú lo estudiaste muy bien. O sea, esta encuesta entre los propios jugadores que colocan a los jefes en el último lugar, digamos, de calidad organizativa en la NFL, tiene sus razones.
En el penúltimo, porque el último es los Commanders de Washington.
Exactamente, en el penúltimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto?
Le hacen una encuesta a unos 2,000 jugadores de cada franquicia. Bueno, reunidos todos dieron 2,000 jugadores. Y hay varios rubros. Vestuario, cafetería, guardería, viajes.
Trato a la familia,
gimnasio, vestuario, ya dije, sí, el vestuario. Y los jefes están, pero, desaprobados, raspados.
Muy raspados.
Porque tienen un vestuario de hace 20 años. O sea, y no lo han renovado.
Claro.
¿Qué onda con eso? Sí, ganan Super Bowl, son los monarcas, tienen un chingo de plata y no le meten ahí para que sus locos.
Tienen los mismos vestuarios que tiene Atlante en la Liga Expansión. O sea, unos vestuarios que se caen a pedazos con goteras, con humedad.
Sí. O sea, Patrick Mahomes en su casa tiene mejor gimnasio. Que las instalaciones de los Kansas.
Que digamos, sí, todas estas condiciones desfavorables que denunciaron los propios jugadores habla bien de los méritos deportivos de los jefes. O sea, pese a todo eso, somos los mejores deportivamente.
Ah, sí, porque también en esta encuesta está el mejor entrenador. Uh-huh. Y el primer lugar es para Andy Reid. Sí.
Creo que se conjugan, digamos que pese a todo la catástrofe institucional de jefes, se conjuga que tienen al mejor quarterback, sin duda.
Sí.
Y a un coach que... yo creo que después de Belichick es el número uno, digamos, por lo menos en los últimos 15 años.
El Andy.
Y digamos, el talento y la preparación de Mahomes más la inteligencia Andy Reid han rescatado a este equipo y lo han puesto en donde lo tienen, pese a todo lo demás, ¿no?
Y el efecto Taylor Swift, uh-huh. O sea, ese impacto mediático, esos nuevos seguidores y sobre todo de mujeres en la NFL, ha marcado esa brecha porque es muy grande el tope salarial, o sea, de 30 millones del año pasado a este. O sea, en un año 30 millones es mucho,
por cierto.
Es mucho. Ay,
¿sabes que hay una consultora que se llama Apex que hizo Apex. El cálculo de cuántos millones de dólares ha generado Taylor Swift de ganancia a la NFL? Se calcula que solo por su efecto, ajá, y que su efecto, digamos, está basado en verla en un palco, en los abrazos que le da a Travis Kelce,
en los besos,
en su gabardina roja especial que le hizo una diseñadora, digamos. Todo lo que genera esas pequeñas apariciones de, uh-huh, Taylor en los partidos de los jefes ha traído un beneficio de 350 millones de dólares solamente, porque la relación amorosa no inició al inicio de la temporada, habrá iniciado en la semana 6, 7.
Tengo una pregunta. De esos 305 millones hay un
50.
Tengo una pregunta. De esos 350, ajá, millones, ¿hay un porcentaje destinado a las arcas de la Taylor? Así, o sea, ¿le ponen algo en su cuenta Banorte?
$350.
¿$350?
$350.
¿Qué hace ella?
Para que se compre sus cosméticos, se dé algún lujo, pueda ir a comer sushi o...
¿Con $350?
O un combo de Burger King.
Ok, o de Carl's Jr. Ay, no, mentira, no. ¿Cómo decir nada? No hay que patrocinar.
Muy bien, pues con la Taylor, como siempre, cerramos con broche de oro. Ha sido todo, Cata.
Sí, un programa bien berger, ¿verdad?
Bien berger,
Síganos, por favor.
Gerber Pressing.
Abejorro Media en todas las plataformas y abejorro.com es nuestro sitio web.
Les mandamos un abrazo grande y los vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.